Hola criminautas, soy Silvia Batista y es hora de desenredar el hilo del crimen. De diciembre del 1992, Río de Janeiro, Brasil. Aproximadamente a las 10 de la noche, Hugo de Silveira, abogado de profesión, pasaba por la calle Rua Cândido Portinari, una calle desierta que quedaba en el camino de la casa de su hija, a donde había ido a visitar ya que sus nietos querían ver la película Karate Kid, que la darían en la televisión. En un lado de la calle, Silveira vio dos autos estacionados, lo que le pareció un tanto curioso por lo solitario del área. Silveira decidió anotar las tablillas de ambos carros, debido a que hacía poco habían robado en el área. Poco tiempo después, un policía del área llama a la estación de policía para notificar que había un auto abandonado en la mencionada calle. Al verificar la tablilla, dieron con el dueño del auto, Raúl Gasola, actor de telenovelas, quien había estado buscando a su esposa Daniela, también actriz. Daniela no había llegado a casa. Raúl llegó a la comisaría, o sea, la estación de policía, acompañado de Marilú, actriz que en la telenovela, en Cuerpo y Alma, su personaje era la madre de Daniela y quien era amiga del matrimonio. Es a Marilú a quien el policía le habla y es ella quien le dice a Raúl: Raúl, tienes que ser fuerte porque Daniela ya no está con nosotros. Luego de hacer varias preguntas, porque Raúl no entendía qué había sucedido, finalmente dijo: mataron a mi mujer. Ese 28 de diciembre, en la mañana, vemos aquí la foto de Gloria Pérez, una de las principales guionistas de telenovelas brasilera, escritora de novelas como El Clon, India, una historia de amor, y de Hilda Furacao, entre muchas otras, porque esta mujer lo que tiene es un repertorio de telenovelas, que Dios le bendiga su talento. Esa mañana, Gloria recibió a su hija Daniela en su casa, porque Gloria estaba bastante ocupada, pues tenía que entregar los últimos capítulos del año, recuérdense que era el 28 de diciembre, de esa novela, En Cuerpo y Alma. Esa era la novela en la cual Gloria estaba trabajando como escritora y en la cual su hija Daniela estaba actuando. A Daniela la llamaban la novia de Brasil. A sus 22 años, el público amaba verla en la pantalla. Era sumamente talentosa, era cariñosa, responsable y le apasionaba la danza, el baile y la actuación. Esa mañana, Daniela llegó a casa de su mamá con Marcela, una amiga de ambas, quien era productora, para invitar a almorzar a la mamá y para recoger $6,000 prestados para la compra de un auto, de un carro. Gloria le entregó el dinero, pero no fue con ellas a almorzar por la cantidad de trabajo que tenía. Sin embargo, el no ir a aquel almuerzo es una decisión de la cual se arrepentiría el resto de su vida. Daniela y Marcela salen del apartamento de Gloria, pero luego de almorzar, Daniela no pudo ir a llevar el dinero del carro, porque el auto en el que ella andaba, que era el carro de su esposo Raúl, estaba dañado y hacía un ruido infernal, por lo cual tuvo que ir al mecánico a arreglarlo. Una vez arregló el carro, se fue al estudio a grabar la novela. Al finalizar el día de trabajo, Raúl llegó a su casa y no vio a Daniela. Esperó un poco, pero al ver que no llegaba, se montó en su motora y recorrió el camino hacia el estudio de grabación. Él pensaba que había tenido algún problema con el carro, así es que recorrió el camino por las dos rutas posibles, pero no la encontró. Entonces pensó que tal vez se había ido directo a un ensayo de una obra que tenían ambos más tarde, pero tampoco llegó al ensayo. Raúl, desesperado, fue a casa de Gloria y le contó que Daniela no había llegado al ensayo y que la había estado buscando. Gloria sintió mucho miedo, pensando que la habían secuestrado, pues en Brasil se estaba dando este tipo de crimen. Tanto Raúl como Gloria comenzaron a llamar a conocidos, sus conocidos de los medios, para ver si alguien la había visto. ¿Qué le habría sucedido a Daniela? La tarde del 28 de diciembre, Daniela y Guillerme grabaron la escena en la que finalizaba la historia de amor de sus personajes, Yasmín y Vira. Tras la filmación, el actor sufrió una crisis de llanto y empezó a buscar desesperadamente a Daniela en su camerino. Estos son hechos que fueron presenciados por varias empleadas del estudio, quienes declararon que Guillerme le entregó dos notas a Daniela, de las cuales la joven se negó a hablar, pero mostró un gran nerviosismo. En el juicio, Guillerme afirmó sentirse preocupado por el hecho de que su papel se estaba viendo reducido en la telenovela, ya que la semana de los hechos su personaje no había aparecido en dos capítulos. Esto fue confirmado por las declaraciones de su esposa, Paula Tomás. En las últimas horas de la tarde, Guillerme le solicitó a producción salir un momento entre escenas a recoger a su esposa a un centro comercial cercano. Producción le dio una hora. Guillerme sale de los estudios Tycoon en Barra de Tijuca. En estos estudios era donde se grababa la telenovela. Y se dirige a su apartamento, ubicado en la avenida Atlántica en Copacabana, con el fin de reunirse con Paula. En aquel entonces, Paula estaba embarazada de 4 meses. El portero del condominio declaró que Guillerme llegó a recoger a su esposa y salieron con unas sábanas y una almohada. El matrimonio salió del edificio en un Volkswagen Santana, propiedad del padre de ella, rumbo a los estudios Tycoon, donde Daniela aún se encontraba grabando. Tras llegar a su destino, Paula permaneció en el interior del vehículo, tumbada en el asiento trasero y cubierta con las sábanas, mientras que su esposo, Guillerme, entró en las instalaciones de Tycoon para terminar de filmar sus escenas. Recuerden lo que les dije, él las recogió en el apartamento. No fue a un centro comercial, como dijo a producción. Las grabaciones terminaron alrededor de las 8 de la noche. En el estacionamiento, Guillerme y Daniela se dejaron retratar con varios fans, tras lo cual el actor salió de Tycoon guiando su carro, el Santana, el cual fue seguido, a su vez, por el conductor de algunas de esas fans con las que ellos se habían estado tomando fotos. Acto seguido, la actriz abandonó Tycoon conduciendo el Ford Escort XR3, que era el carro que había estado haciendo ruido, el carro de Raúl, su esposo. El conductor que iba detrás de Guillerme presenció cómo este detenía el carro en una orilla al lado de una gasolinera, donde Daniela acababa de parar para llenar el tanque de gasolina. Esto fue confirmado por los empleados de la estación de gasolina, quienes, preocupados por la posibilidad de un asalto, se quedaron atentos al ocupante de aquel carro marca Santana, pero se tranquilizaron al reconocer al actor que hacía de Vira. Inmediatamente después de abandonar la gasolinera, el actor bloqueó con su carro el vehículo de Daniela. O sea, Daniela le echa gasolina al carro, y cuando va a salir, Daniela no se había percatado que Guillermo la había estado siguiendo. Él se le pone en el camino justo en la salida. La joven se baja, Daniela se baja del carro para ver qué ocurría, y Guillermo, quien había salido del carro a la misma vez, le dio un puño en el rostro tan y tan fuerte que provocó que Daniela perdiera el conocimiento. Esta agresión fue presenciada por 2 empleados de la gasolinera. Acto seguido, el actor colocó a Daniela en el asiento del pasajero del Santana, que ahora era conducido por Paula. ¿Se recuerdan que había estado en la parte de atrás cubierta por las sábanas? Y él se puso al volante del Escort, del carro de Daniela. Los 2 carros avanzaron desde la avenida Las Américas hasta la Rúa Cándido Portinari, una calle desierta en Barra de Tijuca, estacionando los carros al lado de un terreno baldío. A continuación, Paula, al parecer, trató de herir a Daniela sin éxito con un destornillador que había en el carro, tras lo cual ambos empezaron a apuñalarla, supuestamente con unas tijeras. El arma del crimen nunca fue recuperada. Primero la agredieron en el interior de Santana y después en ese terreno baldío, en esos matorrales cercanos que estaban al lado de donde ellos habían estacionado. En la autopsia se comprobó que Daniela sufrió 18 heridas de arma blanca, 4 en el cuello, 6 en un pulmón y 8 en el corazón, las cuales dejaron el órgano parcialmente expuesto. Nunca se supo si Daniela llegó a recuperar el conocimiento antes o durante el ataque. El abogado Hugo da Silveira, quien pasaba por la zona al momento del crimen y a quien mencioné en la introducción del episodio, encontró extraña la presencia de 2 carros en un área desierta y, creyendo que se podría tratar de un asalto, anotó las tablillas antes de abandonar la zona en dirección a casa de su hija. El hombre pudo ver la silueta de un hombre afuera del carro y a una mujer de cara redonda sentada en el asiento del pasajero del Santana, la cual identificaría posteriormente como Paula Tomás. Tras cometer el asesinato, el matrimonio se detuvo a lavar su carro en una estación de servicio y después regresó a su apartamento, donde Paula se recostó para descansar. Recuerden que tenía 4 meses de embarazo. Mientras que Guillermo salió a dar una vuelta por la playa de Copacabana, lugar en el que se deshizo del arma, la cual nunca la encontraron. Entretanto, los 2 policías que se desplazaron al lugar del crimen solo encontraron el Escort de Daniela, cuya documentación estaba a nombre de Raúl Gasola, el esposo de Daniela. Uno de los agentes se dirigió a la casa de Raúl, quedándose el otro en la zona para montar guardia. Este, que se quedó en el lugar del crimen, al cual en ese momento no sabía que se había cometido un crimen, simplemente habían parado porque era sospechoso el que ese carro estuviera ahí. Este guardia, al estar caminando por el área, encontró el cuerpo de Daniela. A la estación de policía llegó Raúl, Gloria, la madre, el hermano de Daniela, familiares y amistades en general. Todos, después de llegar a la comisaría, se desplazaron al lugar del asesinato. Es bien importante señalar que aun cuando estaban en la estación de policía, Guillermo llega y le da a Raúl, al esposo, el pésame. Lo abraza y le dice que está allí para lo que él necesite. Ya vemos que es cierto eso que dicen, de que los psicópatas revisitan las sensaciones del crimen que cometieron. Allí, en la estación de policía, el actor les dio el pésame y abrazó no solamente a Raúl, abrazó al resto de la familia, siendo este momento captado por la prensa. La policía tenía la tablilla del carro de Raúl, el carro en el que iba Daniela. Sin embargo, recuerden que el abogado había anotado también la tablilla del otro auto. La policía entonces acude a los estudios de Tycoon para verificar si había un carro con esta descripción, con esta tablilla. Y se dieron cuenta de que esta tablilla le pertenecía a un carro que era propiedad del padre de Paula, un Santana, que era el carro que usaba Guillerme. Sin embargo, una de las letras estaba mal. Y lo que había sucedido era que Guillerme y Paula habían cambiado la primera letra de una L y ellos con tape la cerraron para que pareciera una O. La matrícula en poder de la policía era OM1115, mientras que la del vehículo del actor era LM1115. Como les dije, la letra había sido alterada con cinta para convertirla en una O. Esto iba a descartar por completo la posterior alegación de la defensa de que había sido un crimen pasional. Vamos a ver cuál fue el móvil del crimen. En su primera declaración, Guillermo dijo que Daniela lo acosaba y que quería forzarlo a mantener relaciones sexuales con ella, llegando incluso a amenazar supuestamente con matar a Paula si él no accedía. El actor contó que había cometido el crimen en defensa propia y que su esposa se encontraba en el carro porque él quería demostrarle que no le era infiel. No obstante, durante el juicio, Guillerme cambió su versión inicial y culpó a Paula del crimen. Según el actor, había mantenido una relación con Daniela con el propósito de mejorar su carrera artística. Cuando la actriz tuvo conocimiento del embarazo de Paula, quiso poner fin a su relación. Ahí es que Guillerme la lleva hasta una zona desierta para hablar con ella y permitirle a su esposa que los escuche desde el carro. Según esta nueva versión, Paula perdió los estribos y mientras él sujetaba a Daniela con una mano y con la otra trataba de detener a su esposa, él perdió el equilibrio y tanto él como la actriz como Daniela cayeron al piso, golpeándose la cabeza y perdiendo ambos el conocimiento. Guillermo declaró que, tras despertar, escuchó unos sonidos extraños y le preguntó a Paula qué estaba ocurriendo. Volví en mí y solo escuché los dos o tres últimos tijeretazos. La versión probada en el tribunal acerca del motivo del crimen fue la presentada por el fiscal Mauricio Asayac y por el abogado de la acusación, Arthur Lavigne. De acuerdo con el testimonio de los testigos, Guillerme acosaba a Daniela con el objetivo de obtener beneficios de su amistad, ya que la actriz era hija de la autora, de la escritora de la telenovela en la que ambos estaban trabajando. Esto pudo ser comprobado. La semana en que se cometió el crimen, Guillermo empezó a sentirse inseguro tras comprobar que su personaje no estaría presente en dos capítulos de esa semana. Lo que le llevó a creer erróneamente que su papel estaba siendo reducido por culpa de Daniela, pensando que la actriz le había mencionado a su madre el acoso que sufría por parte de Guillermo. El actor manipuló a su esposa, conocida por haber agredido a otras mujeres anteriormente, provocando que los celos que ésta ya sentía hacia Daniela por sus escenas de amor con su esposo aumentaran, tras lo cual decidieron planear el crimen. También se llegó a afirmar que la actriz había sido víctima de un ritual con base a supuestas prácticas por parte del matrimonio relacionadas con la magia negra. Esto lo menciono porque sale en los datos, pero no se comprueba del todo. Vamos a hablar un poco de quién era Guillerme de Padua. Era el menor de cuatro hijos, los cuatro hijos de José Antonio Salvador, ingeniero y profesor universitario, y de Leda María Padua, ama de casa cuya familia era joyera. Tenía una buena situación financiera y asistió a muy buenas escuelas cuando era niño. Incluso estudió en el Colegio Loyola. Comenzó a actuar teatro cuando aún estaba en su ciudad natal, habiendo recibido un premio al mejor actor revelación por la obra Pasolini, Vida y Muerte. A finales de los 80, Guillermo decide trasladarse a Río de Janeiro en busca de mayores y mejores oportunidades. Fue en una de las obras en que logró entrar con un rol pequeño que Guillermo conoce a Paula Nogueira, entonces de 16 años, de clase media y asidua asistente a este tipo de espectáculos. Comenzaron una relación un tanto inestable, incluso se tomaban descansos para salir con otras personas, pero volvieron finalmente a estar juntos a principios de 1992 y decidieron casarse. Luego de la boda y con la ayuda del padre de ella, compraron un apartamento en Copacabana. Paula quedó embarazada ese mismo año del único hijo que tendría la pareja, al que luego llamarían Felipe. En cuerpo y alma, Guillermo provocó otro accidente menor al dejarle un moretón, un hematoma, en el brazo a la actriz Carla Daniel durante una grabación. Carla interpretaba a Sheila, la novia de su personaje Vira. Sin embargo, Vira termina enamorándose de Yasmín, interpretada por Daniela, la hija de la escritora Gloria Pérez, con quien termina formando un triángulo amoroso con el personaje Cayo, interpretado por Fabio Asunchao. La trama se convirtió en un gran éxito, alcanzando una media de 52 puntos de rating, impulsando no solo el nombre de Guillermo, sino al mismo tiempo el de Daniela, que también era una actriz en ascenso. Pocos días después del crimen, Gloria comentó que notó, al igual que el público, que Padua, o sea, que Guillermo, utilizaba en Vira una fuerte agresividad, era muy agresivo. Y el personaje no debería de tener esa agresividad, pero ella pensaba que se debía a la inexperiencia del actor. Otros actores también tuvieron situaciones con Guillermo, debido a que todo lo que actuaba era exagerado. Eran emociones llevadas al extremo, frustraciones, rabia, dolor. Ninguna emoción actuada era canalizada por el actor. Paula. De Paula no hay muchos datos de ella antes de cometer el crimen. Solamente encontré que actualmente está casada, tiene 48 años y se cambió el apellido y permanece fuera de las redes sociales, pero aún libra batallas legales contra Gloria Pérez. La mujer condenada por el crimen rompió con Padua en los 1990, entiendo que poco tiempo después de haber cometido el crimen, cuando él cambió su versión de los hechos sobre la noche del asesinato de Daniela, cuando entonces él afirmó que hizo todo junto a su entonces esposa, quien siempre negó tener alguna participación en el asesinato. Sin embargo, las pruebas obtenidas durante la investigación llevaron al jurado a declararla culpable 4-3. La sentencia fue dictada en mayo de 1997. 18 años y 6 meses de prisión para ella, 19 años para él. Por limitaciones de la ley, ambos cumplieron menos de 7 años. Paula luego se casó con el abogado Sergio Rodríguez Peixoto en el 2001 y cambió su nombre a Paula Nogueira Peixoto. Los dos todavía permanecen juntos y son padres de Felipe, que es el hijo que ella tuvo con Guillermo de Padua y que Sergio lo adoptó. Y en unos sites dicen que tuvieron 2 hijos adicionales, en el otro dicen que solamente tuvieron 1 hija adicional. Lo que sí es importante es que Paula estudió Derecho, pero estudió Derecho en la misma universidad en que daba clases el fiscal y muchos de los que llevaron el juicio en contra de ella. Actualmente, ella cuenta con sus antecedentes penales limpios. Como les dije, Paula se mantiene alejada de las redes sociales y del foco mediático, a diferencia de Guillerme, quien se mantuvo activo después de salir de prisión hasta el 6 de noviembre del 2022, cuando murió debido a un ataque cardíaco masivo, después de haberse convertido en pastor. Esta es la última foto que se tiene conocimiento de Daniela. ¿Se recuerdan cuando al principio les estaba contando que se terminó la grabación y que ella salió y que llegaron unos fans a retratarse con ellos? Esos eran los fans. ¿Por qué tienen las caras tachadas? Porque en el medio de la investigación, tanto el esposo como Gloria, la madre de Daniela, le piden al público que si saben quiénes fueron esos fanáticos que estaban allí esperándolos y tomaron fotos con ella, que lo dijeran, porque estaban buscando cualquier tipo de información que les pudiera explicar qué había sucedido. El padre de ellos le entrega a la policía las fotos que se tomaron esa noche, pero tacha la cara para proteger la identidad de sus hijos. En esta foto estamos viendo a Gloria Pérez, joven, en el 1992. Gloria actualmente tiene 76 años con su hija Daniela. Y tenemos una foto también de Daniela con Raúl, su esposo, que llevaban 1 año de casado. En esta ocasión le pregunté al licenciado Jaime Ferrand para, como siempre me gusta, traer el contexto de estos crímenes a Puerto Rico. Que en el caso de la isla, de si el victimario conoce a la víctima, si esto hubiera sido un agravante o si no tenía nada que ver. Lo que sería un agravante es si era un feminicidio. El que se conozcan no trae en sí lo que sería un agravante. También le pregunté porque los asesinos salieron de la cárcel al cumplir solo 7 años de la condena. ¿Por qué? Porque se tomó en cuenta que ellos ambos eran padres. Y le pregunté que si en Puerto Rico el ser padres era algo que se consideraba para reducir una condena. Me explicó que no. Sin embargo, el licenciado Farran me envió una lista tanto de atenuantes como lo que se considera agravantes para tomar en consideración a nivel jurídico en Puerto Rico, obviamente. Y se las voy a dejar en las redes sociales para que puedan accesarla, porque eran una lista un poquito larga y pues ya no los quería ver aburrir con tanta información, pero los invito a que la busquen y la accesen, porque esto nos da un contexto de por qué en ocasiones un crimen conlleva más tiempo o menos tiempo. Algunos detalles para pensar y que quiero compartir con ustedes. Nunca una violencia de tal magnitud llega sin banderas rojas. Ya Guillerme había mostrado poca capacidad para manejar sus emociones. Cuando Raúl, el esposo, llegó a casa y se dio cuenta que su esposa no estaba, salió a buscarla por todos lados. Le preguntó a todo el mundo si sabían de ella. Él estaba genuinamente preocupado. Y cuando llega donde su suegra, le dice: Dani no llegó al ensayo y no he podido encontrarla. Todo lo contrario al primer caso que desenredamos, ¿se recuerdan? El caso de Lacey Peterson, en el cual Scott llama a su suegra y de entrada le dice: Lacey está desaparecida. Se pudo probar cómo llegó Daniela, y esto es bien importante para mí mencionarlo y compartirlo con ustedes. Se pudo probar cómo Daniela llegó al lugar por la insistencia de Gloria, de su mamá. Esto fue clave. ¿Saben por qué? Porque en la primera versión de los hechos, Guillerme dio a entender que había sido algo pasional. La policía ya tenía al victimario, ya sabía quién había hecho el crimen. Sin embargo, Gloria no se queda ahí. Recibe una llamada en la cual le alertan de que vaya a la estación de gasolina y pregunte. Gloria va. No solamente Gloria va. Gloria pregunta por los empleados. El dueño de la gasolinera despidió a los dos muchachos que habían presenciado porque no quería tener problemas. Gloria sigue yendo a la gasolinera, hasta que encuentra que alguien le diga por dónde más o menos vivía uno de los muchachos. Gloria va a donde se supone que vivía. El único dato que tenía era que era tartamudo, que era gago. Y empieza a buscar por esa área donde había un muchacho tartamudo o gago. Da donde posiblemente vivía. Va día tras día. Y la mamá del muchacho, por miedo, no le abría la puerta. Le cerraba las ventanas, le cerraba la puerta. No quería tener nada que ver porque quería proteger a su hijo. Tenía miedo de que le hicieran algo a él. Un día, Gloria, desesperada, pone por debajo de la puerta una foto de su hija. Y en ese momento, la mujer le abre la puerta. Porque se identificó, porque también era una madre de una hija. ¿Por qué esto es importante? Ese muchacho, junto con el otro muchacho que también identificó y que también habló después, fueron los que fueron testigos de que Guillerme le dio un puño. Él la interceptó en la gasolina, le dio un puño y la dejó inconsciente. Esto fue lo que derribó la supuesta versión de Guillerme de que había sido algo pasional. Entre ellos nunca hubo nada. El real motivo era simplemente que Guillerme la estaba acosando porque creía que podía, a través de ella, manipular lo que escribiera, la cantidad de escenas que Gloria le diera a él en la novela, a su personaje Vira. Yo nunca he estado de acuerdo con los términos crimen pasional ni feminicidio íntimo, que es lo que se utiliza hoy día. Porque siento, pienso y sostengo que le quitan peso al victimario, poniendo cierta responsabilidad en la víctima. Sin embargo, en este caso se pudo probar que Guillerme, como les estaba diciendo, acosaba a Daniela simplemente para intentar ganarse su confianza y que ella tuviera influencia en Gloria para que le diera más escenas. Lo cual habla de que Guillerme era controlador, manipulador y completamente ignorante. ¿Saben por qué? Porque una escritora escribe lo que el productor o lo que el director o lo que el público quiera. Sí, ella tiene cierto libre albedrío, pero ella no es la que toma las decisiones de qué personajes entran y cuáles salen. Eso es todo por el momento, criminautas. Como siempre, déjenme saber qué opinan, escríbanme sus comentarios en las redes, estamos como El Hilo del Crimen en Instagram. Si desean que investiguen algún crimen en específico, también me lo pueden dejar saber, me pueden escribir. Denle share, por favor, a los episodios del Hilo del Crimen, denle like a GW5, el cual es el productor de este episodio y el que hace que El Hilo del Crimen sea una realidad. Los espero este próximo lunes, todos los lunes a las 11 de la mañana, que sale un episodio nuevo. Eso es todo por ahora, mis criminautas, así es que los invito pronto a desenredar El Hilo del Crimen.